par de pinzas la tiene y también el pegamento, aún la mano de una persona. Y también la tiene el pecado. Descubra cuál es este común denominador, cuál es este parecido y por qué debe hacer todo lo que sea posible por despedazarlo. Lo veremos a continuación, en Gracia a Vosotros. Hablando en términos generales, la vida cristiana no es una de violencia, pero cuando hablamos de pecado necesita hacer todo lo que sea posible por destruir su poder. Como puede ver, el pecado, al igual que unas pinzas o un pegamento fuerte, tiene mucha fuerza sobre nosotros. ¿Y qué es lo que se necesita para romper esa fuerza y estar libres de él? Lo descubrirá hoy conforme el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Toropilo, continúa con este estudio profundamente práctico a lo largo de varias escrituras con el tema Enfrentando pecados habituales. Rompiendo el poder del pecado es el título de la serie que estamos estudiando aquí en Gracia a Vosotros. Hemos visto que la clave para vencer el pecado es ver el pasado específicamente al recordar los efectos del pecado en Cristo y los cristianos. Y con esto en mente, vayamos a nuestra lección de hoy.
Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y quiero que enfoquemos nuestra atención en una frase particular de este primer versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, que dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve o nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La frase que servirá como base de nuestra meditación es el pecado que nos asedia, el pecado que nos asedia. Y quisiéramos en esta mañana, antes de participar de los símbolos de la cena, hablar justamente del tema de cómo enfrentarnos a los pecados que nos asedian. La naturaleza humana y aún la naturaleza de un hijo de Dios se caracteriza por ser fácilmente envuelta por el pecado. Hay pecados que nos asedian o nos envuelven más fácilmente que otros. Cada uno de nosotros es propenso a caer en ciertos pecados. Antes de ser cristianos, cultivamos cierta conducta, ciertos hábitos que, aún después de nuestra salvación, continúan acosándonos. Puede ser que después de nuestra conversión aún permitimos el cultivo de ciertos tipos de pecados, pecados específicos que tienden a reaparecer y a envolvernos cuando menos lo esperamos. En otras palabras, nos enlazan, nos capturan. Es una realidad que ciertos pecados nos capturan fácilmente, pero también es cierto que en general, nos es muy fácil involucrarnos en actividades pecaminosas. No todos nuestros pecados son del tipo que nos asedia, de los que habla aquí el autor. Pecados que nos capturan a menudo, pecados que confesamos una y otra vez solamente para volver a enfrentarlos en corto plazo. Es cierto que estos pecados nos molestan, pero el pecado en general, todo tipo de pecado, a menudo nos derrota. ¿Por qué tenemos esta lucha? ¿Por qué es tan fácil pecar? Quisiera subrayar tres realidades bíblicas sobre el pecado que nos ayudarán a entender el porqué de esta lucha constante, y después nos enfocaremos en 8 principios que nos ayudarán a enfrentarnos a estos pecados que el autor de Hebreos les llama pecados o el pecado que nos asedia. En primer lugar, quisiéramos ver 3 realidades acerca del pecado. La primera, el pecado tiene gran poder sobre nuestra carne. En otras palabras, la razón que el pecado nos asedia es porque es poderoso. Demuestra fortaleza. El pecado ejerce una tremenda influencia sobre nuestra voluntad y sobre nuestros sentimientos. Rara vez el pecado sugiere que hagamos algo. Por lo general, el pecado nos manda a hacer algo. trata de ser nuestro Señor, trata de restablecer la relación que Él tenía para con nosotros antes de que seamos salvos. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, donde dice en el versículo 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus concupiscencias. En otras palabras, la exhortación es de que no permitamos que el pecado reine, porque el pecado sin duda trata de apoderarse, trata de controlar. En el versículo 13 leemos, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dice el versículo 17, que antes de conocer a Cristo, éramos o erais esclavos del pecado. Pero dice que habéis sido liberados, habéis obedecido a una forma de doctrina en la cual ahora sois entregados. En otras palabras, éramos esclavos, ya no lo somos. Sin embargo, el pecado siempre trata de reinar, trata de establecer su voluntad sobre nosotros y hacernos sus esclavos. Aunque ya fuimos liberados de su control, todavía ejerce tremendo poder sobre nuestra carne. En Gálatas 5:17 nos dice Pablo que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis o no podéis hacer lo que deseáis. En segundo lugar, tenemos que notar que el pecado nos asedia porque está cerca de nosotros. Más, el pecado está tan cerca de nosotros que es parte de nosotros, está en nosotros mismos. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, tal vez el ejemplo, modelo de lo que debe ser un cristiano, nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino que el pecado que mora en mí, versículo 17. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, miserable hombre de mí, dice el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? En otras palabras, el pecado está en nosotros, la lucha es interna y el pecado nos afecta desde adentro. No podemos huir del pecado. Puedes convertirte en un monje, puedes hacer votos de no sé qué, puedes ir lejos de la civilización, esconderte en una cueva, y aún en ese lugar vas a estar luchando contra el pecado, porque el pecado es un problema interno. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? El punto es que no podemos cambiar nuestra pecaminosidad interna. Es parte de nuestra vida diaria. El pecado está muy cerca, el pecado está en nuestro corazón. Perverso es el corazón y engañoso, más que todas las cosas. Existe una tercera razón por la cual el pecado nos asedia, que quiero que veamos. El pecado se mezcla con todo lo que somos, nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. No podemos trazar una línea y decir, aquí es donde termina mi justicia y el pecado comienza. El pecado es parte de nuestra fibra interna. Está entrelazado con nuestros planes, pensamientos y todo lo que somos internamente. No podemos desenredarnos del pecado. Nos afecta, nos infecta, nos contamina. Aún nuestras mejores acciones no se encuentran aisladas del pecado. Por eso Pablo exclama, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Todo lo que él hacía, todo lo que él pensaba, estaba de alguna manera afectado por el pecado. Entonces, estas son razones por las cuales el pecado nos asedia. Es poderoso, reside en nosotros y se mezcla en todo lo que somos. Pero si vamos a ser cristianos como Dios desea que seamos, Hebreos 12:1 nos dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Otras exhortaciones en el Nuevo Testamento son similares. Por ejemplo, Efesios 22 dice que en cuanto a vuestra vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido según deseos engañosos. Despojaos de ese viejo hombre, dice Pablo. En Romanos 6:12, que ya leímos, por tanto, no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado para que obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando, dice, toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, ahí el apóstol Pedro nos exhorta a desechar todas estas cosas, y en Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que luchan o que combaten o que batallan contra el alma. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que podemos luchar o enfrentarnos a ese pecado que nos asedia? Y eso es lo que a continuación consideraremos. Es un momento oportuno, creo yo, antes de celebrar la cena del Señor, que nos detengamos a no solamente a confesar nuestros pecados, sino a buscar cómo desechar esos pecados, dejarlos a un lado y despojarnos de aquello que nos asedia. Nuestra vida cristiana no solamente debe caracterizarse por la confesión de pecados que fácilmente nos envuelven, sino también por una disminución en la frecuencia que estos pecados nos derrotan. Debemos aprender, en otras palabras, a despojarnos de ellos. He aquí la exhortación. Quisiera considerar 8 principios que nos ayudarán a despojarnos de estos pecados. Pienso que son muy apropiados y van a servir como base de la meditación al resto de nuestro tiempo. El primer principio es, no debemos subestimar la seriedad del pecado. No debemos subestimar la seriedad del pecado. Creo que una razón principal por la que frecuentemente caemos en el pecado es porque subestimamos su seriedad para con Dios, para con nosotros, para con la iglesia y para con los incrédulos. Tomamos el pecado ligeramente. No consideramos lo serio que es. Nuestro pecado, no importa cuán leve en nuestra estimación, es algo muy, muy serio. En primer lugar, es serio porque es una deshonra a la persona de Dios. Deshonra a Dios, menoscaba su gracia. Estábamos escuchando esta mañana al hermano Boyce y decía que la iglesia está pasando por un periodo donde la gracia, que hace un tiempo era algo maravilloso, de la cual cantábamos, es algo bueno, aún aburrido. La iglesia no tiene temor de Dios. La iglesia piensa que el pecado, bueno, al fin y al cabo, todos tenemos nuestras cosas. Y tenemos una actitud ligera, liviana, no seria, hacia el pecado. Eso es subestimar el pecado. Y la Biblia nos dice que el pecado es serio. Fíjense las consecuencias, por ejemplo, del pecado. Nuestro pecado nos roba de paz. Nos distancia de Dios. Impide que haya fruto espiritual en nuestra vida. Hace que nuestro servicio cristiano sea inútil. Una persona que sirve a Cristo y permite el pecado en su vida no tiene impacto. Es ineficaz, es inútil, es hipócrita. Nos hace ineficaces en el evangelismo. Nuestro pecado estorba nuestras oraciones, contamina nuestra vida y la de otros. Nuestro pecado trae la disciplina de Dios. Necesitamos entonces entender la seriedad de nuestro pecado. Uno de los pastores puritanos ingleses llamado Calamy durante su último sermón a su congregación en 1662, cuando fueron echados los puritanos de Inglaterra y tuvieron que ser exilados a otros países y llegaron a los Estados Unidos, en su último sermón, este hermano dijo: existe más impiedad en el pecado más pequeño que en la calamidad más grande. La gente estaba consciente de que el hecho de que estaban siendo expulsados de Inglaterra era una calamidad. Eso era calamitoso. Sin embargo, decía Calamí, este pastor, existe más impiedad en el pecado más pequeño que en la calamidad más grande. Más tarde dijo en su sermón, existe más maldad en el pecado más pequeño que en la miseria más grande. Este hombre entendía la seriedad del pecado. Cada uno de nosotros sufrimos calamidades, cosas que nos suceden, momentos de miseria, momentos de tribulación. Nos preocupamos por estas cosas, nos molestan, nos afligen. La pregunta es, ¿cuánto nos preocupamos y nos aflige el pecado que nos asedia? El pecado es serio. Ninguna de estas cosas son malas en sí, las cosas que nos suceden, pero el pecado sí es malo, el pecado es impío, porque deshonra a Dios, abusa de su misericordia, menosprecia su gracia, mancha, ensucia, envenena lo que es bueno y santo. El pecado es cosa seria. En segundo lugar, otro principio que debemos tener en mente en la lucha o tratando de despojarnos del pecado que nos asedia es el siguiente: determinar firmemente delante de Dios que no vamos a pecar. Muchas veces pecamos porque de antemano ya nos predisponemos a pecar. Bueno, al fin y al cabo soy débil. Viene la tentación y ¡pumba! Caemos de narices. Pero fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde tenemos algunas ilustraciones de siervos de Dios, de santos de Dios, que habían determinado de antemano que no iban a pecar. Nos dice el capítulo 1 de Job que era una persona justa, más que ninguna otra persona sobre la tierra. Y en el capítulo 31 de Job, el versículo 1 dice Job: hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? No está hablando de mirar a una dama, está hablando de mirar con ojos de lujuria, para codiciarla en su corazón. Y la razón de que él no caía en ese tipo de pecado es porque hice un pacto con mis ojos que no iba a hacer tal cosa. Ustedes recuerdan Daniel, el joven Daniel, en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, donde leemos que se propuso Daniel no contaminarse. Por supuesto, estaba hablando con los manjares del rey que habían sido ofrecidos a dioses paganos, y para Daniel participar de esos manjares era francamente identificarse con los dioses a los que habían sido presentados. Entonces Daniel dijo: no voy a hacer tal cosa, me propongo en mi corazón que no voy a hacer tal cosa, y no lo hizo. David expresa este tipo de compromiso en su corazón en el Salmo 119, versículo 32, donde dice: por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. En el versículo 106 dice: he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Compromiso a guardar y obedecer la palabra de Dios. Me comprometo a hacerlo, Dios. Esa era su oración. Este es el tipo de afirmación consciente delante del Señor que forma la base de una vida santa y una vida obediente. Hermanos, hay ciertas cosas que debemos decidir de antemano que no vamos a hacer. Hay ciertas cosas a las que ni siquiera nos podemos exponer levemente porque nos conducen al pecado. Cada uno de nosotros sabemos a qué nos referimos. Proverbios 5, encontramos el consejo de Salomón. Me encanta Proverbios, lo leo todos los días, uno por día para cumplir los 31. Y cada mes leo Proverbios. Y estaba hablando con mi hijo sobre este punto y le decía: mirá lo que dice Proverbios en cuanto a exponernos a cosas que no debemos. Proverbios 5:1 dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Porque los labios de la mujer extraña, o la adúltera, o la ramera, destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Aleja de ella tu camino, y después dice, no te acerques a la puerta de su casa. En otras palabras, la idea es de hacerse el compromiso y tomar una decisión de ni siquiera acercarse a la puerta de la tentación. Pablo lo dice de esta manera, huye de las pasiones, ¿qué? Juveniles. Ni siquiera te expongas a ser tentado, dice Pablo a Timoteo, huye, corre, aléjate, no juegues con el fuego. Porque el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se quema. Y no es cuestión de entretenerse y ver, considerar, exponernos a ver si podemos resistir. No, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que huir de estas cosas. Esta entonces es la clase de determinación que es esencial para desechar y despojarnos del pecado que tan fácilmente nos acecha. Tercer principio, que también es preventivo y nos ayuda a despojarnos del pecado. Debemos ser sospechosos de nuestra propia espiritualidad. Lo repito, debemos ser sospechosos, desconfiar de nuestra propia espiritualidad. Pablo lo dijo de esta manera, el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, nunca debemos estar satisfechos con nuestra aparente salud espiritual. Jamás debemos confiar en nuestra fuerza espiritual. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debe existir en nosotros una vigilancia constante del corazón, el cual, ya dijimos, es engañoso y perverso. Nos dice Jeremías. Nunca podemos descansar y confiar en ese corazón. Pablo estaba consciente de su corazón y de la propensidad del mismo a falsas conclusiones cuando dice en 1 Corintios 4:3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía. Fíjense, la conciencia de Pablo era clara, limpia, pero agrega, mas no por eso estoy sin culpa. En otras palabras, ni aun Pablo se confiaba a sí mismo ni de su conciencia humanamente tranquila. Y después dice, el Señor es el que me juzga. Dios sabe. A veces ni estamos conscientes de ofensas y de pecados cometidos. Recuerden que el pecado se mezcla imperceptiblemente en nuestra fibra, en nuestro interior. Quiere decir que no podemos confiar en nosotros mismos.
Es natural enfocarse en cómo el pecado afecta nuestras propias vidas y cómo afecta nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, aprendemos lecciones tremendas acerca de vencer el pecado al considerar su efecto en aquellos que no conocen al Señor, como vimos el día de hoy. Oirá más de cómo enfrentar pecados habituales mañana en Gracia a Vosotros. Pero, antes de despedirnos, el pastor Tolopilo tiene algo para usted.
Bueno, Miguel, como a menudo lo hacemos, quiero traer a la atención de nuestros oyentes una cartita que nos llega de Guatemala, escrita por el señor Vinicio Marroquín, que dice así, hermano Henry, tenemos aproximadamente 15 meses de escucharle por Radio Cultural aquí en la ciudad de Guatemala y quiero agradecerle junto con mi esposa y mi hijo por las tremendas enseñanzas que hemos aprendido al escuchar sus exposiciones. Recientemente la más reveladora fue la de Mateo 6 con respecto al Padre Nuestro. Verdaderamente muchas gracias por compartir con nosotros en Latinoamérica todo ese conocimiento que usted tiene con respecto a lo que está detrás de cada versículo. En lo personal le agradezco, porque yo pensaba que la fórmula era sencillamente una estructura de oración que servía como guía para entrar con reverencia delante del Señor. Pero gracias al Señor, gracias a que usted nos enseñó, ahora mi aproximación al Señor tiene mayor sentido y especialmente mayor comprensión y, ante todo, mayor temor con respecto a lo que logré comprender. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vinicio, por tus palabras de aliento y tus oraciones para con nosotros. La verdad que cartas como la tuya nos animan muchísimo.
Al terminar con el estudio de este día, le recordamos que el pastor John MacArthur sirve como presidente de un seminario en el área de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este seminario se llama The Master's Seminary. Esta institución ofrece diferentes programas de estudio que van desde maestría en divinidad hasta doctorado en teología, y tiene la intención de preparar hombres para servir como pastores o instructores de pastores. Dichos programas se llevan a cabo en inglés. Y si usted habla inglés o desea mayores informes, escríbanos, visite la página de internet del seminario The Master Seminary en tms.edu. Una vez más, tms.edu. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, escríbanos a la dirección que le daremos más adelante. Si tiene una pregunta o desea conocer más de este ministerio, como son los libros que ya están a la venta en todos los países de habla hispana y los sermones en cassette que también puede adquirir solicitándolos, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Al escribirnos puede solicitar el cassette de promoción sin costo alguno para usted, un cassette por oyente únicamente. Escríbanos a través de correo electrónico en radio@gty.org. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O consulte nuestra página de internet en www.gracia.org. Y ahora, en nombre del pastor Tolopilo y todo el personal, lo invitamos para que nos acompañe para otra media hora de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, mañana, en Gracia a Vosotros. No se pierda la conclusión de este vital estudio titulado Enfrentando pecados habituales, mañana en Gracia a Vosotros.